Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Aún tienes la oportunidad de embarcarte en una aventura única con Viajes Insular, que amplía sus irresistibles y exclusivas rebajas. Reserva tu crucero Costa, todo incluido, antes del 10 de diciembre y de regalo, 100 euros de descuento por camarote doble. Sí, has oído bien, 100 euros de descuento solo por elegir Viajes Insular. Información y reservas en nuestras oficinas. Recuerda que estamos muy cerca de ti. Viajes Insular, 60 años viajando juntos.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Minutos, ya estamos rodeados de diputados del Parlamento de Canarias. Hoy está con nosotros Jonathan Martín, que es diputado de Coalición Canaria. Buenos días, Jonathan.
Hola, buenos días.
Tamara Raya, del Partido Socialista. Buenos días, Tamara.
Muy buenos días.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera. Jesús, ¿cómo estás? Luis Campos, de Nueva Canarias. Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Y Carlos Ester, diputado también del Partido Popular. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estábamos dándole vueltas esta mañana a ese dato, ¿no? Que en principio parece positivo, que estemos ya en 17.000 millones de facturación en el sector turístico, pero tiene la otra cara, ¿no? Que es que la participación del turismo en el PIB ya está en el 35,5%. Nunca habíamos llegado a un porcentaje tan alto como este. Y se supone que en este 2023 pues subirá, porque si vamos a cerrar con 16 millones de turistas, como está en estos momentos en la previsión, son casi 345.000 los canarios que ganan su sueldo de lo que traen los visitantes, ¿no? Y por cada 100 empleos que genera el sector, se crean otros 38, por ejemplo, en comercio, en la hostelería o en el transporte. Llevamos años hablando de la diversificación, pero esto, Tamara, no llega.
No llega porque tenemos un porcentaje muy amplio del PIB que depende del sector turístico. Pero ya no solo del sector turístico como empleo directo, sino también como empleo indirecto, alquiler de coches, taxi, comercio. Entonces es muy difícil romper esa dependencia. Y también cuando hablamos de un cambio en el modelo productivo, es muy difícil llevar a cabo ese cambio. Lo que sí se podría hacer, y de hecho se inició en la legislatura anterior, es un intento de diversificar. ¿Y cómo diversificas? Pues bueno, abriendo la puerta a otros sectores. Se ha intentado con el sector audiovisual y está cogiendo un peso, yo creo,
muy
que
bien,
bastante relevante, gracias también a las ventajas fiscales que tenemos aquí. Y bueno, luego también se ha intentado pues llevar a cabo algunos programas de internacionalización y demás. Pero esto es un proceso que cualquiera que conozca algo de economía sabe que es muy lento.
¿No? Y ahora que se ha quitado ese tope de la bonificación de los 50 millones, esperemos que crezca más, ¿no? Que además ha sido buena sinergia con el turismo porque nos promociona y tenemos los alojamientos perfectos para todas estas estrellas que nos visitan. Jonathan, ¿qué se puede hacer para diversificar nuestra economía? Porque hasta ahora no ha funcionado, ¿eh?
No ha funcionado. La realidad, decíamos antes, que la realidad se impone a las intenciones, ¿no? No solo decía, como decía Tamara, el hecho de la industria audiovisual, pero también el de las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos en una situación que nos podemos permitir la implantación de empresas tecnológicas, porque está claro que por nuestra situación geográfica el desarrollo de la industria pesada es imposible. Con lo cual, el favorecer la diversificación a partir de las nuevas tecnologías creo que es importante de cara al futuro y también de las energías renovables que llevamos con un poco de atraso. Esto tiene dos vertientes, una positiva, el aumento de la empleabilidad y de la economía, y por otro, un peligro, que es la dependencia excesiva del turismo, que nos pasa con otra nueva pandemia y nos quedamos a cero de nuevo, ¿no? Y esa dependencia, pues, nos permite subsistir bien por ahora, pero en el futuro nos puede crear un riesgo añadido, ¿no?
Carlos, ¿cómo cambiamos esto?
Bueno, es cierto que la locomotora principal, el tractor de nuestra economía es el turismo y seguirá siéndolo, porque es evidente que vivimos de eso y llegamos hasta, según los expertos, hasta el 80% de manera directa e indirecta en nuestra economía y en nuestros puestos de trabajo en esta industria. Es la industria del siglo XXI y, por lo tanto, tenemos que tirar de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que sí hemos intentado diversificar y se ha intentado diversificar de determinadas maneras. Nuestra segunda mayor fuente de riqueza es el sector primario, la pesca, la agricultura, etcétera, pero tenemos que meternos hacia lo que es el I+D+I. Yo en mi caso, bajo la experiencia que tuve incluso en Zona Franca, veía muchas veces que venían a invertir empresas y muchas veces el exceso de burocracia, papeleo y muchas cosas así, aunque hubiese incentivos fiscales, imposibilitaba muchas veces o aburría muchas veces a las personas a la hora de o a las empresas a la hora de invertir. Yo creo que debe haber una estrategia conjunta, no solamente en esa inversión, y tenemos los instrumentos fiscales. Somos en Europa los más competitivos en cuestión de incentivos fiscales, porque no solamente tenemos una zona CEC, tenemos lo que es el régimen económico y fiscal, tenemos zonas francas, o sea, podemos tener un núcleo.
Sí, en el papel lo tenemos todo, pero después...
El tema es que, como he dicho yo, muchas veces te encuentras muchas veces con determinados escollos, mucha legislación, y al final eso aburre al inversor y tiende a irse, y lo sé por experiencia propia, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y si no te aburre la burocracia, después te sale una viborina triste y te termina de matar, ¿eh? O un escarabajo. También. Luis.
Bueno, yo creo que en el éxito va la penitencia, ¿no? Es decir, creo que es positivo cuando conocemos estos datos por lo que aportan a la economía y sobre todo luego traducido en hechos reales, empleo. El problema está en que cada vez somos más dependientes y ya hemos visto y hemos vivido lo que supone ser hiperdependientes de un sector, ¿no? Cuando la COVID o cuando hay crisis internacionales o cuando quiebra Thomas Cook, que pudimos sortearlo en aquel momento, pero colocar tanto peso de nuestra economía y por tanto de nuestro bienestar en un único sector tiene sus complejidades. Se habla de la diversificación. Yo creo que sí se ha ido dando algunos pasos. Se hablaba antes del sector audiovisual. Creo que hay que profundizar en algunos en los que podemos ser referencia. La economía azul, si algo tendremos, si será agua, sobre todo porque estamos rodeados de ella, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, fundamentalmente, también la economía verde a través de las renovables, que nos viene además muy importante para otro aspecto, que es el de la soberanía energética. Pero luego creo que donde nosotros podemos estar fallando es cómo, sabiendo lo complicado que es avanzar en una diversificación real en otros muchos sectores, pero no tanto porque no podamos avanzar. El crecimiento del sector audiovisual está siendo exponencial. Lo que ocurre es que de tal magnitud y tal dimensión el peso del punto de vista del sector turístico que siempre queda muy opacado, ¿no? La clave en ocasiones puede estar también en cómo el sector turístico es el elemento palanca para la diversificación y para el crecimiento de otros sectores. Y pongo, por ejemplo, siempre el del sector primario. El sector turístico podría ser que el sector primario en Canarias pudiera tener 2-3 puntos más en el PIB, solamente el sector turístico. Lo digo porque cuando vamos a muchos restaurantes, a muchos hoteles, desgraciadamente miramos la carta, en algunas completamente ausente y en otras
de manera muy testimonial. Sí, lo que pasa es que eso es verdad, lo que dice Luis, pero estaríamos en lo mismo, porque me estoy acordando ahora de cuando empezó la pandemia, la cantidad de por ejemplo, de ganaderos que nos llamaron que no sabían qué hacer con los huevos.
Claro.
Porque los vendían todos en el sector turístico, ¿no?
Mira, yo me senté una vez con un directivo de un hotel y me dijo, Carlos, durante la pandemia, nuestro hotel nada más que sirve al día 2.000 huevos, al día 2.000, que se compran todos en Moya, en la zona centro, tal. 2.000 huevos nada más que un hotel, es una cadena de 10 hoteles, imagínate, son cerca de 20.000 huevos diarios, más o menos aproximadamente, multiplica por día y por año. Estamos hablando de,
sí, pero fíjate,
de cientos de miles de huevos al año.
Estoy con Luis que esto hay que hacerlo, que hay que tirar más de nuestro sector primario.
Sí, pero
¿no?
Yo creo que también hay que ser realista, ¿no? Y para tomar decisiones y adoptar soluciones, uno tiene que saber el escenario en el que se está moviendo. Nosotros somos muy competitivos en el sector turístico. Estamos en una zona que tiene un clima fantástico, es una zona tranquila y demás. Pero no somos competitivos en el sector primario. Sigue siendo más barato traer la lechuga de Alicante o de Murcia que cultivarla aquí por los sobrecostes que tiene el agua, el abono, y ahora esto además se ha intensificado con la guerra de Ucrania y cómo han subido los precios de este producto. Entonces, tenemos que tomar decisiones de futuro teniendo en cuenta que no somos competitivos y estamos en un mercado libre en el que, oye, tú como empresario puedes decidir si pagas la lechuga y eres solidario y eres con el kilómetro cero a un coste, aunque sea cultivado aquí, superior a comprarlo fuera.
Sí, sí.
Es que esa es también nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer desde aquí para impulsar, primero, con un mercado interior? Segundo, para ser competitivos en península. La famosa polémica del plátano y la banana es una realidad. El aguacate aquí lo hemos pagado a 14 euros y te vas a la península y compras aguacate por 2 euros y ya para ellos es caro, porque además tienen aguacate de Perú. Entonces, a mí me parece bien que aquí se establezcan unas barreras de protección para el producto canario, pero siendo conscientes que somos muy competitivos en un sector, pero muy pocos competitivos en el resto. Sí, sí.
Pero aunque aquí hay productos donde podemos sacar pecho, ¿no? Ahí están los quesos que hacemos aquí, que vamos a los concursos internacionales, los ganamos todos, y después te encuentras con que muchos hoteles lo que te ponen es un queso amarillo que parece un plástico, ¿no?
Totalmente.
Claro, a eso es lo que me refiero. Vamos a ver, la cuestión no se trata de sustituir un sector por otro, porque la prevalencia del sector turístico es muy, muy potente. Yo hablaba de en ocasiones, si nosotros somos capaces en 5 años con una estrategia de que el sector primario crezca en 2-3 puntos, que el sector industrial crezca 2-3 puntos, que es decir, si somos capaces de marcarnos objetivos que pueden ser asumibles, la realidad es que el sector turístico, sin necesidad de detraerle, digamos, intensidad, potencia, no será, digamos, no tendrá esa prevalencia y podrá moverse en un entorno del 30, 28, 30% y ganar el resto. Yo creo que ese debe ser el primer objetivo, partir de marcos en los que podamos trabajar. Y es verdad que uno tiene que ser muy dependiente del otro. Perfecto. Está claro que no podemos prescindir. El problema lo tendremos cuando venga otra pandemia, que ojalá no venga nunca más. Pero en el tanto, sucede eso, la ventaja es que el resto de sectores van generando economía, van ganando músculo, se van dimensionando, y eso además puede ser una de las principales causas de ser un poco más competitivos, porque tendremos más producción y por tanto podamos vender más barato. Yo siempre pongo un ejemplo y termino con esto. Mire, la gente me dice, en muchos restaurantes, es que el vino canario es más importante. Y yo le digo, es más caro. Digo, es verdad, por las razones que todos sabemos, pero yo quiero que usted me dé a mí la oportunidad de decidir si quiero ese vino o no, por gusto, por calidad y por precio. Porque yo, cuando viajo fuera, a mí la restauración de fuera no me impide poder disfrutar de los productos de allí, que es lo que hago cuando yo salgo fuera. Solo pido que no le impidamos a quienes nos visitan, a los 16 millones de visitantes, no le hurtemos la posibilidad de probar nuestros quesos y nuestros vinos. Luego elegirán el que le dé la gana, pero que estén en la
casa. Pero tenemos, Luis, producción, por ejemplo, en Canarias para 16 millones de personas con tanto queso, pregunto.
No, pero por lo menos,
es que ya colapsamos y comemos todo el mercado que podemos producir.
No, pero
se vende todo el queso canario,
al 100%. Se vende casi todo, pero es cierto que probablemente, si tiene más éxito, habrá nuevos agricultores o nuevos ganaderos que decidan incorporarse. Habrá alguno que decida incrementar su cabaña. Es decir, en esto se trata de ir avanzando. Y hablamos del queso, que afortunadamente es uno que tiene mucha salida. Sí, sí. El de vino, que está ganando, pero que podría también seguir creciendo también. Pero podemos hablar de otros productos. Y luego es verdad que hay algunos, como comentaba Tamara, que a veces es más complicado. Aunque hay un elemento muy importante también desde el punto de vista del turismo. Cada vez más los turistas serán más exigentes con destinos sostenibles. Y el destino sostenible no solamente tener placas fotovoltaicas en el techo de los hoteles.
Correcto.
Forma parte también, huella de carbono que se va generando. Correcto. Incluso en la alimentación. Por tanto, es algo que podemos vender como un valor.
Pero, fíjense, vamos a dar la palabra a Jesús, que no ha dicho nada al pobre. Jesús, hablando de vinos de aquí, por cierto, Rajadero, no sé si lo han tomado alguna vez. Aprovecho para hacer un poco de publicidad. De la variedad, la Forastera Gomera, que está espectacular. Lo digo para que vean que ya en todas las islas estamos haciendo vinos espectaculares.
O hasta Fuerteventura tiene un vino espectacular.
Rajadero, sí,
pero
muy bueno.
El Rajadero, pero es que no solo el Rajadero, esa misma bodega tiene uno que el tinto, que se llama La Montaña, que ganó el premio en Italia hace muy poco tiempo al mejor vino tinto del mundo cultivado a ciertas altitudes. O sea que que la calidad está, la calidad existe. Es verdad que hay que seguir diversificando la economía, pero es que precisamente por esa dificultad de desarrollar economías de escala en Canarias, tenemos concedido por Europa esa condición de RUP, de región ultraperiférica, con los beneficios que eso conlleva. También es verdad que hay muchísima teoría, como tú has dicho, Mayer, y plasmada en el papel, como ocurre con la EDIC que desarrollamos en la legislatura pasada, que yo creo que es un buen documento, pero es que falta luego pues llevarlo a la práctica. Quizás esas mismas estrategias habría que hacerlas con el sector primario para potenciarlo, ver cómo podemos reducir los costes de producción del sector primario, que creo que esa es la principal dificultad para que podamos consumir alguno de esos productos. Pero en el tema del aguacate, por ejemplo, es verdad que yo hay veces que no entiendo cómo llegamos a esos precios, cuando yo he visto en Valle Gran Rey matas de aguacate que nunca se riegan y siguen dando aguacate.
Pero mira, que... ahora que tenemos un montón de comidas de empresas, incluso algunas institucionales, oye, que se ponga vino canario. Se ponga vino canario, que después te encuentras con un montón de comida de empresa y dices, no, pero es que me sale más barato el de fuera. Pues hay que dar ejemplo, ¿no? Hay que dar ejemplo.
Exacto.
Bueno, ya hay muchas instituciones que ya regalan en sus obsequios, tienen esos productos canarios, ¿no?
O sea, por lo tanto, pero yo creo que el éxito también pasa porque sea accesible para todo el mundo, no solo para el que se lo puede permitir. Es decir, nosotros podemos predicar con el ejemplo y me parece muy bien que regalemos una botella de vino canario. Pero si eso no llega al conjunto de la ciudadanía, que con los salarios que tenemos tiene que pagar, entre pagar 5 euros por un vino, un Ribera, un Rioja, un no sé qué, y 12 por uno canario, pues evidentemente no, eso bueno, se llama economía de bolsillo.
Y hay,
¿no?,
vinos canarios bastante competitivos.
Sí, pero tendremos que reflexionar y o lo convertimos en un artículo de lujo y sibarita, o lo hacemos accesible para todo el mundo. Si no, o sea, tú tienes dos opciones de mercado: dirigirte a un conjunto privilegiado de la sociedad, que bueno, son bienes de lujo y tienen su demanda, y además es una demanda que resiste a las crisis, eso también es verdad, o hacer un producto que sea accesible para todo el mundo.
O lo hacemos accesible, o estaremos en el mismo círculo hablando de que de la cabeza tractora sigue siendo el turismo, porque estás produciendo para el turismo.
Claro. Bueno, vamos con un asunto que tiene que ver con esto, en cuanto a que diversifiquemos nuestra economía, que apostemos por la innovación y por la investigación, que es el hito científico de este fin de semana, que hemos logrado colocar el primer satélite canario en órbita. Hemos hablado con uno de sus diseñadores, con Alfonso Íñigo, que nos ha contado una de las funciones que va a tener este satélite cuando esté ya en su órbita.
Las dos, digamos, actividades fundamentales del satélite serán la prevención y la monitorización de incendios, es decir, lo que hace la cámara que llevamos en el satélite, que es Drago 2, es tener la capacidad de detectar los puntos o focos de calor en la superficie terrestre, de manera que es capaz, por ejemplo, de ver a través del humo. Eso nos permite en un incendio, por ejemplo, sacar una imagen y ser capaces de decirle a los servicios de emergencia dónde está el foco del incendio.
Les cuento como curiosidad, porque claro, cuando yo vi el cohete ese de la empresa SpaceX, ¿no? Y digo, ¿cuánto habrá costado eso? Pues costó 180.000, le decíamos nosotros, Alfonso, eso es lo que se gasta en muchos ayuntamientos en fuegos artificiales, con lo cual... Bueno, primer satélite, Jordan, ¿qué te parece?
Pues yo creo que es un hito, ¿no? Y una buena noticia para la ciencia canaria en el conjunto, para los investigadores, y fruto del trabajo de mucho tiempo. Se lleva mucho tiempo, hablábamos antes de nuevas tecnologías, de apostar por la ciencia, por la innovación... Y creo que es el camino a seguir, ¿no? El Instituto Tecnológico de Canarias y el trabajo que ha hecho durante muchos años el Cabildo Insular de Tenerife, creo que esa semilla que se sembró hace tiempo está ahora germinando y esperemos que no se seque nunca.
Bueno, yo comentaba esta mañana que cuando llegó Pedro Martín al Cabildo, se sorprendió de que había empresas públicas de lo más variado en el Cabildo de Tenerife, ¿no? Y entonces se encontró con una empresa de satélites, de microsatélites, que es ETA, y con una empresa de inseminación de conejos. La de inseminación de conejos no sé cómo irá, la de los satélites está claro, Tamara, que funcionó, ¿eh?
Funcionó muy bien, y yo creo que, pues mira, en el hilo de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que también es una manera de retener talento. No puede ser que el futuro que le ofrezcamos a los chicos y a las chicas que están en la universidad solo sea uno, sea turismo o te va fuera. Y bueno, yo creo que es una noticia buena. Además, me gustó mucho porque hoy esta mañana la entrevista, y también me hizo mucha gracia porque se ve que a la gente lo que le preocupa, lo que le sigue preocupando a día de hoy, son las colas, ¿no? Que le preguntaban que cómo podía, si el satélite podía hacer algo, ¿no? Pero bueno,
igual desde arriba, ¿no? Igual desde arriba.
Creo que es muy positivo el fin para el que está hecho, porque es un problema que tenemos todos los años prácticamente ya, que es el tema de los incendios, pero también es una noticia alentadora, ¿no? En línea de lo que mencionaba algún compañero antes del IMAX de Magín.
Jesús, ¿cómo lo ves esto del primer satélite canario?
Pues me parece un éxito, y es la línea que tenemos que seguir trabajando. Lo decía muy bien Carlos antes, hay que potenciar la I+D+I. Yo creo que eso es fundamental. Yo siempre lo he defendido también en este Parlamento, que apostar por la I+D+I no solo es el futuro para mejorar nuestro mundo, sino que también es donde tenemos que buscar ese nicho nuevo de empleo, de nuevos descubrimientos, nuevos trabajos, y en esa línea hay que seguir trabajando, pero por eso tenemos que seguir financiando muchísimo mejor las universidades, financiando muchísimo mejor este tipo de empresas públicas, como puede ser también el ITC, que juega un papel fundamental, el PROCAN, muchísimos otros, pero que es que vemos que con poco dinero, porque 180.000 euros me parece muy poco dinero, como tú mismo has dicho, hay ayuntamientos que en fuegos artificiales se gastan muchísimo más, y vemos que es rentable, y además que la aplicación que puede tener a la sociedad es grandísima,
sí, sí.
Porque poder detectar esos incendios a tiempo me parece fundamental. Por tanto,
sí, incluso nos decía ver la evolución de cómo se va regenerando el monte, ¿no?, a medida que avanza el tiempo. Luis, ¿qué te parece?
Bueno, yo creo que lo importante, voy a empezar por donde ha terminado Jesús, es decir, en ocasiones el objetivo no es lanzar satélite, es la aplicación que eso luego tiene y el retorno que va a tener para la sociedad canaria, y es muy importante este que estamos planteando. Hemos tenido incendios brutales en los últimos años y lamentablemente, y ojalá me equivoque, puede ser la tendencia por las causas de cambio climático, el calentamiento global, etcétera. O sea, yo creo que eso es un elemento muy importante, el aprovechamiento que a través de este tipo de iniciativas puede haber un retorno importante para la sociedad. Pero fíjate, se comentaba antes, uno de los elementos de diversificación que pueden tener una mayor oportunidad, primero porque puede generar, digamos, mucho más valor añadido cualquier cambio, cualquier planteamiento que se haga, como es este, es el relacionado con la I+D+I, la innovación. Y además tiene un elemento esencial. Antes hablábamos de nuestros problemas estructurales. Hay algunas cuestiones que por mucho que hagamos, podemos conseguir abaratar algo el precio de los insumos. Pero nuestro territorio es el que es, desde el punto de vista de... No estamos hablando de latifundios enormes para plantar millones y millones de olivos, estamos hablando del territorio que tenemos, y eso tiene una connotación con el precio final del producto. Montar grandes fábricas industriales, algunas veces ha oído, oye, pues una fábrica de coches aquí, similar a la de Valladolid, a la de Barcelona. Claro, el problema está que todo eso hay que traerlo aquí, con lo cual desincentiva. Pero el conocimiento, la capacidad humana para crear... Eso es algo innato en cada uno de nosotros y se trata de promoverlo. Y eso no hay que traerlo de ningún lado. Lo tenemos talento, eso sí, hay que apostar por él, y las universidades son un claro ejemplo. Por eso hemos sido muy críticos en este presupuesto con el pírrico crecimiento que ha tenido. Yo creo que debe ser esas cuestiones que, más allá del tema partidista, entre todos seamos capaces de entender que es fundamental apostar en los próximos
Carlos.
Años.
Bueno, esto yo lo voy a definir como que esto es un pequeño paso para la humanidad, pero es un gran paso para Canarias. Para mí esto es un gran paso para que en Canarias la tecnología, el I+D+I, pues siga avanzando. Espero que esto sea un paso sin marcha atrás, o sea, que vayamos increchendo con respecto a esta investigación. Y ya estábamos hablando de diversificación económica. Esto puede ser otro, y esta es otra forma de diversificar también la economía en estos retos aeroespaciales. Es importante, y sobre todo, no solamente importante por esa diversificación, sino también por lo que conlleva el poner este satélite en el aire con la información que va a dar. Yo estuve escuchando antes la entrevista que le hiciste, Mayer, y también el debate de la inseminación y la caldereta que de Cherne.
Yo creo que te quedaste más con la caldereta que con el microsatélite.
Que tenía buena pinta lo que estaba escuchando. Pero sí es cierto que nos va a servir también pues para hacer balances, para trasladar información. Lo dijo, un tema muy importante para Canarias, el tema de los incendios forestales. Creo que es importante pues que además no solamente solamente sea un avance tecnológico, sino que además gane Canarias, no solamente en ese conocimiento, sino en seguridad, en información, que es lo más importante. Y como he dicho, un pequeñito paso, pero que para nosotros, para los canarios, es un gran paso.
Bueno, la semana pasada estuvimos pinchando ahí un poquito a Luis para que pusieran en marcha la Comisión del Reto Demográfico. Aprovecho hoy, Luis, para recordárselo a todos, no solo a ti, que no se nos duerman con esto, su señoría.
Estaría de
¿no?
todo. Mira, mañana tendremos junta de portavoces, como te decía, hoy y mañana es la ponencia de la ley de presupuesto. Digamos que no finaliza ahí, porque luego vendrá la comisión y el pleno, pero es verdad que la parte intensa y casi contrarreloj, una vez que entró al 31 de octubre los presupuestos en el Parlamento, casualmente el día que, digamos, se nombraron por parte de todos los grupos los ponentes de la comisión de estudio, a partir de ahí es un no parar. Pero además absolutamente contrarreloj, 2 días para estudiarte miles de documentos, para empezar las comisiones, una vez que terminan 4 o 5 días para presentar enmienda a la totalidad, a partir de que se termina 5 o 6 días para presentar enmiendas parciales, y ahora estudiarlas de todo el mundo para ir a esta ponencia. Yo ya he estado en contacto precisamente para en la próxima junta de portavoces, mañana, trasladar, entre otras cuestiones, pues activar y poner fechas a esa comisión de estudio, porque creo que ese sí es otro de los grandes retos, sí, sin duda alguna,
un gran desafío
que Canarias tiene que abordar.
Bueno, le agradezco a Jonathan Martín que haya estado con nosotros. Jonathan, buena semana.
Igualmente.
Gracias, Tamara.
Muchísimas gracias.
Jesús, un abrazo.
Un abrazo, Mayer.
Y acuérdate de traer la próxima tertulia una cajita de rajadero, que se note ahí la participación gomera.
Yo me comprometo a llevarte para que lo pruebes.
No solo galletas, que no. Yo sé que galletas vamos bien surtidos, sino también un poquito de
con algo hay que bajar las galletas.
y a los demás también.
Luis, Carlos, un abrazo.
Qué social. Un
saludo, buenos días. Un abrazo.
COPE Canarias. COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Artesanía estelar. Hilos que tejen emociones. Tramas que visten tradiciones. Telares que cuentan historias de vida. 39ª Feria de Artesanía de Canarias. En el recinto ferial de Tenerife, del 5 al 10 de diciembre. Entrada libre. Gobierno de Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur. Decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas. Con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet. Tenemos precios especiales. Textiles Sur. En San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 de noviembre al 6 de diciembre de 2023. Como, por ejemplo, la mantequilla con o sin sal Oldenburger de 250 gramos por 2,49 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor.
Doctor Mainar, buenos días. Manuel Mainar, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo estamos, Mainar? Muy bien.
He oído que salía una gente de aquí y hablaba del puente, y fíjate, decía, ¿de qué puente será? ¿Estaremos haciendo uno nuevo? Pero por lo visto no es un puente nuevo.
El puente de fiesta.
Ah, de fiesta.
¿No? Y un puente ahí, un acueducto, ¿no? Desde el miércoles.
Ya sabes que yo trabajo, no sé cómo tú.
Ya. Oye, por cierto, que la última vez que hablamos con tu hermano nos quedamos con ganas de seguir y hoy lo tenemos, ¿no?
Sí, lo hemos vuelto a buscar porque él también está de puente. Entonces hemos intentado conectar otra vez con él para que nos cuente más cosas de eso y que en estos momentos, como tenemos esas informaciones confusas sobre las revoluciones de los tratamientos, los neurotiles y no sé qué.
No, a mí lo que más me gusta de Javier Mainar es la parte que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y si estamos comiendo bien, si no estamos comiendo bien, porque es que ahora hay tal disparate de recomendaciones que uno duda.
Si tú lo ves físicamente, se parece mucho a ti en cuanto al tamaño de cuerpo, ¿no? Y es curioso porque, bueno, es una cosa que se le ocurrió hace unos años, porque antes no me hablaba de estas cosas. Y ahora sí, y ahora me habla de que si la alimentación, si hay que cuidarse no sé qué, si no se come aquello, que si lo otro. Yo como un poco de todas maneras, es lo que tienen los pobres.
Javier Mainar, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Desde la montaña.
Desde la montaña, qué
Muy
suerte.
Bien,
qué
estoy
suerte.
En los plenos Pirineos, a 2.000 metros de altura. Yo. Así que aquí, comas lo que comas, está muy a gusto.
Qué bueno. Estábamos comentando el recorrido profesional, Mainar, que ha hecho Javier, ¿no? Que tú nos lo puedes explicar.
Sí, realmente, como es eso, es intensivista, pero se dio cuenta claramente que un médico tiene que afectar a cosas mayores, no solo una especialidad, pero sí puede ser útil. Entonces yo cuando montaba aquellos cursos Orbi et Orbe de los Life Cases Demonstration del mundo, pero yo necesitaba anestesistas, me venía a echar una mano. Y aunque era intensivista, pues me echaba alguna mano. Y ahí se dio cuenta que la cirugía mínimamente invasiva también se podía aplicar en el día a día. Y ahí sigue.
Y ahora, pues apostando por la cirugía mínimamente invasiva y también por la alimentación. ¿Y lo de la alimentación cómo surgió, Javier?
Bueno, esto fue por un problema de salud. Mira, yo recibí una formación que ahora ya puedo decir que es medicina tradicional y metido en la medicina tradicional, mis médicos me llegaron a poner un omeprazol al día, una pastilla que toma media humanidad al día y que realmente es mala medicina, pero como en general el público vamos a la sanidad a que nos den una pastilla más que a cambiar nuestros hábitos de vida, preferimos una pastilla a tomar las riendas de la salud, ¿no? Bueno, pues ya hace 5 años, por suerte, conseguí que un médico tradicional me metiera en un mundo en el que luego yo he ido estudiando, haciendo cursitos, formándome, y actualmente sé que hay una medicina tradicional y que hay una medicina que está más cerca de la salud integrativa que implica, por supuesto, a la manera como nos alimentamos, ¿no? Que es a donde querías llegar tú.
Pues fíjate,
esto
que
ha hecho que no tenga omeprazol en mi vida.
Esto sería por un monográfico, lo del omeprazol. Mainar, apúntatelo ahí, ¿no?
Pero, no tengo ni idea.
Esto este es un monográfico.
Pero fíjate que mucha gente, Javier, se lo toma como una cosa buena, ¿no? Porque además lo llama protector de estómago y suena así como cosa buena.
Bueno. Es que es la gran mentira. Está el metamizol, que lo ha sacado Manolo antes, que bueno, Gran Bretaña lo lleva prohibiendo hace mucho tiempo. Pues mira, las complicaciones del omeprazol son muchísimo más prevalentes que las complicaciones del metamizol. Lo que pasa es que no es aplasia medular, entonces como suena menos grave, pero proteger el estómago es falso, como es una de las falsedades mayores que tenemos en la medicina. Lo que hace es alcalinizar el estómago. Un órgano que sí es ácido para protegernos, no es ácido para molestarnos.
No, porque
así que nada, le quitamos la acidez de nuestro estómago.
No, lo que te iba a decir, Javier, es que si el estómago genera ácido es porque necesita disolver los alimentos para que se puedan absorber, ¿no? Pero si le quitamos acidez, algo malo, algo, digamos, no natural, le estamos provocando al estómago, ¿no?
El ser humano evolutivamente desarrolló el pH ácido, como los carroñeros, porque lo que ingerimos puede tener bichos, puede tener bacterias, puede tener virus. Y ese pH ácido, además de contribuir, como muy bien has dicho, con unos enzimas a la digestión, nos protege de la invasión de gérmenes que no queremos a través de la vía digestiva. Eso es evolutivo. O sea, nuestro tubo digestivo es más cercano al de un carroñero que al de cualquier otro animal encima de la tierra. Y se creó así porque obviamente nos tenía que ayudar a digerir y protegernos de infecciones.
No. Bueno, fíjate, de toda la audiencia de COPE ahora mismo en el archipiélago, ¿cuántos estarán tomando omeprazol, ¿no? Y a lo mejor no son conscientes de esto que ha explicado Javier. Oye, Javier, y ante el disparate de que ahora todo el mundo te da unas pautas de alimentación distintas, unos tiran para los ayunos, otros tiran para eliminar los hidratos de carbono, otros eliminan la leche, otros te dicen que seas vegano, al final es una locura. Uno no sabe qué hacer.
Sí, efectivamente. Yo creo que lo más importante es lo que hagas, saber que lo haces. O sea, no estar haciendo una nutrición o una alimentación basada en mentiras. Entonces, ¿que tú quieres ser vegetariano o vegano? Bueno, es una opción. Ellos creen que lo hacen por salvar animales. No saben que las plantaciones de cereales han matado muchísimos más animales de los que matan los carnívoros. Pero está bien, yo los respeto porque realmente es una decisión voluntaria y la toman basada en ideas. Has nombrado ya otra cosa que son los hidratos, el ayuno, que ahí ya es donde entraríamos en un mundo donde la gente come pero sin basarse en ideas, come por una educación alimentaria que viene dada porque nos quieren sobrealimentar. O sea, esto lo dije en la anterior intervención, casi todas las personas comen más de lo que necesitan y eso... bueno, o hay gente inteligente como mi hermano que llega a la conclusión que comer poco es sano y así se mantiene con la cabeza despejada y
no
la
cena,
mente
¿eh?
Muy abierta.
No cena.
Claro, es que...
Porque bueno, soy pobre, porque soy pobre.
Como Sócrates y el chiste, ¿no? Yo solo sé que no cenaba.
No está mal eso tampoco.
El chiste es bueno, ¿eh? Soy yo. Porque no cenaba. Y...
No, pero
el problema de los vegetarianos es que fundamentalmente...
Sí. No, perdona Javier, ahora que dices lo de cenar.
No, claro.
Que es un tema interesante, ¿no? Porque efectivamente con la sobrealimentación que tenemos durante el día, si vamos y cenamos también, eso lo acumulamos todo, ¿no?
Bueno, partiendo de que más o menos la tasa metabólica basal de un ser humano activo está entre 1.700 y 2.000 kilocalorías, a partir de ahí, todo lo que te comas de más, pues malamente. Luego estaría también el estudio de cómo llegas a esas kilocalorías, ¿no? Que son las que necesitas, porque eso es lo más importante. No solo adecuar tu ingesta a lo que necesitas, que eso es fundamental, es ecológico, es sano, en fin, etcétera, etcétera, sino que además debes mirar mucho con qué te alimentas para que la alimentación, además de ser algo que te salva la vida, porque si no te morirías, los que no comen se mueren. Además sea salud, que es lo más importante, buscar la salud en la alimentación.
Javier, déjame que escuchemos unos consejitos y volvemos contigo.
Claro.
Mm. 28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, nos pregunta José Ramón Darias, lo que yo te decía, Javier, ¿eh? Dice, hola, buenos días desde La Gomera. ¿Entonces es malo tomar omeprazol con frecuencia?
Bueno, a ver, el omeprazol nos puede aliviar los síntomas que tenemos del reflujo del estómago. Lo que pasa es que el precio no es eliminar el reflujo, es eliminar la acidez del estómago. Entonces, la respuesta es sí, es malo. Hay que atacar el reflujo desde otras posiciones. El reflujo es la parte de contenido de estómago que sube hacia la garganta y que nos produce como hay un ardor en la garganta, ¿no? Fijo, eso es el reflujo. Hay personas que tienen un problema anatómico, un problema de hernia de hiato, y esas personas pues tienen que ir por una línea. Pero yo, por ejemplo, tenía eso, y tenía eso porque me nutría mal, porque comía cosas que no debía comer. Entonces eliminé esas cosas y eliminé el omeprazol. Ya no he vuelto a tener nunca más.
Pero volvemos a lo que decías antes, ¿no? Claro. El común de los mortales prefiere seguir comiendo eso que le hace daño y tomarse el omeprazol, ¿no?
Pero quizá
porque yo... además tiene un sanitario al lado que no le informa bien.
Claro.
Ahí está, lo que quería decir era eso. Lo problema no es que comía mal, sino te decían no comas eso, que es diferente, ¿no?
Claro. Tu hermano tiene una frase, Javier, que me gusta mucho, que es el protocolo se hizo para no pensar.
Sí, sí, por desgracia es así. Lo que pasa que, a ver, los protocolos, si están bien establecidos, son seguridad y calidad. Lo que pasa que un buen protocolo se debe revisar anualmente, ¿no? Y se debe basar en hechos científicos. Entonces, claro, si hacemos un protocolo y se permanece... Hay una frase también bonita que dice que lo mal hecho, si lo repites mucho, se convierte en una tradición. ¿Y quién tumba una tradición? Pues así es, los protocolos... Si no se revisan anualmente y no se basan en conocimiento, son una mala herramienta que nos lleva a esto.
Es mayor, un protocolo es como una carretera. Cuando se ha hecho hay que asfaltarla, tapar los agujeros, ¿ves? Eso es un protocolo. Es una jodida carretera que se erosiona con el uso.
No. ¿Sabes cuando me dijo la frase famosa? Una vez tuve un esguince de rodilla y entonces me mandaron a inmovilizar la rodilla. Yo al cuarto día ya no aguantaba el pie. Y supuestamente aquello era bueno para mi rodilla, ¿no? Y entonces Maynard me dijo, ten en cuenta que los protocolos se hicieron para no pensar, o sea, que a lo mejor no tendrías que tener inmovilizada la rodilla. Y efectivamente, después me explicaron que, claro, se inmoviliza la rodilla porque hay un alto porcentaje de personas que si no se la inmoviliza, se termina de romper el ligamento. Pero claro, lo que hay que decirle a las personas es, oiga, si usted no va a mover la rodilla y va a quedarse bien, no es necesario inmovilizársela, ¿no? Pero eso no se dice, como tú decías, Javier, con lo del omeprazol, ¿no?
Sí, por suerte la traumatología también evoluciona y ya cada vez se ponen menos limitaciones al movimiento. Hombre, hay que limitar los movimientos que no se deben hacer, pero por suerte hay ortesis que te permiten hacer otros. Y ahora sabemos que la propiocepción se basa en la buena musculatura y inmovilizar es despedirte de la musculatura y por tanto una recuperación mucho más complicada.
Eso lo sabía yo, mira tú. ¿Sí? Hasta eso llegaba yo, sí.
¿Sin hablarlo con tu hermano?
Creo que no, porque yo nací antes que él.
Javier, que sigas disfrutando ahí del Pirineo. Envidia que nos das, mándanos una foto.
Claro que sí, os mandaré en cuanto cuelgue.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Gracias por llamar.
Chao, Javier.
Tu hermano,
chao, chao.
Tu hermano es un
chao.
Crack, ¿eh?
Sí. Es la leche. Es de los... Bueno, todos en la familia son muy listos. Yo soy el más torpe.
Mainar al
por cuadrado. Por eso me dedico a las cosas manuales.
Manuel Mainar, hasta la próxima semana.
Abrazo mío, cuidaros. Chao, chao.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. Ofipapel.net, tu tienda online canaria.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de Bonos Comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El próximo 5 de diciembre, en la Recoba Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad. Con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoesteticolascanteras.es.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Celebramos y de qué forma que ya Canarias tenga su primer satélite en órbita para funciones como esta que nos explicaba uno de sus ingenieros diseñadores, Alfonso Íñigo.
Tiene una aplicación muy importante que es la detección de vertidos en el mar. Nosotros vivimos rodeados de océano y, bueno, pues somos muy sensibles y nuestras playas son muy sensibles a que pudiera haber vertidos. Entonces, esta cámara tiene la propiedad de poner blanco sobre negro, digamos, un vertido en el mar.
Pues es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
28ª edición del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Del 5 al 9 de diciembre, déjate sorprender por la magia del cuento en los hilos. Espectáculos en familia, teatro, música. La fiesta de la palabra tiene lugar en los hilos del 5 al 9 de diciembre. Festival Internacional del Cuento de los Hilos.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Rápidamente conocemos qué están preparando todos los compañeros. En Tenerife, Guillermo García.
Conoceremos un nuevo impactante caso de dependencia del calvario que ha pasado Luis con sus padres. Hablaremos del taxi con Juan Artiles en el aeropuerto del sur de Tenerife. Haremos balance de plenilunio, entre otros muchos temas, Mayer.
Vamos también con Jaime Pucha en Lanzarote. Jaime.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Hoy abrimos las puertas ya al Congreso Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos que tendrá lugar a partir del 12 en Lanzarote. Hablamos con Benjamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.
En La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a estar con Susa Armas, la consejera de Medio Ambiente, y vamos a hablar de divinos en la Navidad Palmera.
Y no sé si tenemos algún compañero más. No, pues nos despedimos dándole las gracias a nuestro compañero Jorge Medina, que ha estado en la realización técnica, junto a José Juan Jorge y también Miriam Guimera, ocupándose de la producción. Les deseo a todos una feliz semana. Hasta mañana.